Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, apreciados amigos. Sean cordialmente bienvenidos a Reflexiones, programa transmitido a través de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, capital del municipio Valdés del estado Sucre. Es un inmenso placer poder conversar con ustedes, su amigo de siempre, Jesús Alberto Castillo, CNP 11115. Hoy es viernes 11 de octubre del año 2024. Siguen corriendo las agujas de reloj y la vida se nos hace cada vez más azarosa. Así que debemos aprovecharla al máximo, vivirla con intensidad, muy conscientes de los objetivos y metas que nos hemos trazado para trajinar en este mundo tan convulsionado, pero hacerlo con la prudencia, con la serenidad, con esa sindéresis que es propia de el ser humano. Así que en estos días que nos estamos acercando a la Navidad, aunque ya algunos la han decretado, pero la Navidad comienza, de acuerdo al calendario católico, el primero de diciembre. Bueno, nos estamos acercando a estos días navideños donde buscamos la unión familiar, la reconciliación y tener un ambiente de mucha tranquilidad. Bueno, ese es nuestro norte, ir hacia allá. Pero en estos momentos el país está en una tensa calma, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. La situación política no está del todo clara y eso va impactando en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de comportarnos y por supuesto en las posibilidades de tener un ambiente tranquilo, sereno, con calidad de vida. Recuerden que la política mueve todos los hilos de nuestros espacios diarios y no podemos más que en este programa intentar acercarnos a algunas claves que son fundamentales para orientar, para buscar salidas a esta grave problemática que nos aqueja a los venezolanos por muchísimos años. Y cuando suponíamos que el 28 de julio podíamos abrir un camino, una ventana hacia ese horizonte de pasividad, convivencia ciudadana, las cosas se han tornado muy, pero muy complicadas. Eso tiene que ver con la condición humana, con los intereses que se mueven en el ámbito político. Bueno, hoy vamos a intentar hacer hincapié en debatir, en hacer reflexiones sobre el Estado de Derecho. Es muy importante este tema del Estado de Derecho, porque como ciudadanos tenemos que estar bastante compenetrados con la temática para comprender, para evaluar si efectivamente estamos en presencia de un sistema democrático, tal como se pregona en los labios no solamente de quienes detentan el poder político, sino de la gente común y corriente. Por lo general siempre estamos escuchando, Venezuela es un país que ha sido símbolo, ejemplo de democracia. Y justamente el tema del Estado de Derecho es fundamental, es un indicador básico para evaluar los niveles de democracia que debe tener un determinado Estado. Porque no basta en que se haga elecciones, eso no marca la democracia como tal. Hay regímenes que realizan procesos comiciales, pero no dan garantías. No hay transparencia en los procesos de elección y ese indicador de hacer elecciones no es suficiente para evaluar si un determinado Estado es de carácter democrático. Para que pueda haber democracia, es importante la existencia de organizaciones políticas, libertad de prensa, libertad de pensamiento, de información, de expresión, y también la parte que es medular en la democracia, como la existencia de un Estado de Derecho y la alternancia. La posibilidad de que los electores puedan producir cambios en el sistema político, en el marco de las propias instituciones y de las reglas del juego que se establecen por parte de la comunidad política. Y esas reglas del juego están tipificadas en un texto llamado Constitución. Ese es el contrato social. Entonces, el Estado de Derecho es clave para entender la democracia. ¿Y qué es un Estado de Derecho? Sencillamente, es el respeto, el acatamiento a un conjunto de normas jurídicas por parte de los poderes constituidos y también de los ciudadanos que suscriben un pacto. Es un elemento importantísimo, primordial, para entender si un Estado goza de transparencia, es de naturaleza democrática y además se respeta la supremacía de la Constitución. Por ejemplo, si revisamos nuestro texto constitucional que está vigente desde 1999, podemos sencillamente darnos cuenta que en el artículo 2, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece que nuestro Estado se constituye por naturaleza en un Estado, repito la situación, un Estado social de derecho y de justicia. Es decir, enmarcado en el respeto al ordenamiento jurídico, a esas reglas del juego que se establece y que debe el Estado garantizar, proteger esos derechos consagrados en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento constitucional. Eso es lo que establece claramente las posibilidades de la democracia. ¿Por qué hacemos este tipo de precisiones? Porque tenemos que contextualizarlo, tenemos que ver que la Venezuela de hoy, la Venezuela justamente que se acerca a un nuevo año, no responde a esos criterios. De acuerdo a cifras que manejan distintas ONG, distintos organismos especializados en la materia, en Venezuela el problema del Estado de Derecho es sumamente criticable. Y estamos hablando de que a partir del 28 de julio, en que se realizaron las elecciones presidenciales, el número de presos políticos ha aumentado considerablemente en nuestro país. Y ese es un indicador de que no se está respetando el Estado de Derecho. Es decir, nos está informando, por ejemplo, el Foro Penal, que en Venezuela hay más de 1.916 presos políticos, de los cuales hay una cifra de adolescentes considerable. Estamos hablando de jóvenes, de muchachos entre 14 y 17 años de edad. Esto es preocupante. Cuando se supone que en un Estado de Derecho los adolescentes se rigen por un sistema especial de derecho. Son normas especiales que deben tratarse y no por cualquier proceso ordinario. Imagínense eso. Entonces, bueno, está señalando el foro penal que en Venezuela, de esos 1.916 presos políticos, 70 son adolescentes. Muchachos que están comenzando a vivir, estudiantes en su gran mayoría de liceos, que es posible que sus padres, sus madres, estén hoy atravesando proceso de mucha agonía, desenfreno, desesperanza, por lo que están viviendo sus muchachos en los barrotes, en esas cárceles, en esos centros de reclusión. Y eso es peligroso, eso es terrible, eso es condenable desde todo punto de vista. Eso cuestiona la falta de Estado de Derecho en un Estado cualquiera. Yo no estoy aquí para sencillamente mostrar las cosas favorables de un país, que eso es importante, sino de descarnar con esa realidad que es el periodismo político, de develar la situación real de un país como Venezuela, el cual se ha venido moviendo en una incertidumbre política y que de manera alguna va marcando situaciones que preocupan en el devenir histórico de nuestro país. Y bueno, el problema de la existencia de presos políticos demarca y pone mucho en duda los criterios democráticos que muchos señalan. ¿Y qué significa un preso político? Sencillamente es una persona que está detenida, que ha sido privada de libertad, sencillamente por cuestiones, por expresar una opinión contraria al proyecto político dominante. Es decir, una persona que no ha cometido ningún tipo de delito y que sencillamente por tener una opinión particular, por expresar cosas que a lo mejor no son complacientes para los gobernantes, lo detienen, y eso es condenable. Por eso es que desde nuestra tribuna periodística estamos en la obligación de señalar estos términos, porque el país a estas alturas del juego no debería tener presos políticos. Así que, queridos amigos, una situación apremiante y preocupante. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguiremos al retorno debatiendo, reflexionando sobre esta temática en Venezuela.
Ooh, you're a holiday, such a holiday. Ooh, you're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Ooh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I just said. put the soft pillow on my head. Millions of eyes can't see, yet why am I so blind when the someone else is mean? It's unkind, it's unkind. Deep, 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 deep. Yet millions of eyes can see, yet why am I so blind when the someone else is me? It's unkind, it's unkind. Every day, such a holiday. Now it's my turn to say, and I say, you're a holiday. It's something I think's worthwhile. If the puppet makes you smile, if not, then you're throwing stones, throwing stones. Throwing stones. Deep, 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 deep.
Bueno, después de esa hermosa melodía, estamos nuevamente reflexionando sobre la situación del Estado de Derecho en nuestro país, en esa Venezuela que intenta levantarse a pesar de las dificultades, a pesar de la situación azarosa de incertidumbre política que le abraza. Y a veces las voces que emergen en este ambiente no son del agrado de quienes gobiernan. Son voces que intentan apuntalar a un proceso de cambio, de transición política necesario, de alternancia, que es un indicador de la democracia. Porque tenemos que estar claros que en el Estado de Derecho, que es nuestra temática en la noche de hoy, se refiere al acatamiento, a la obediencia real, convencida de respetar el ordenamiento normativo, las leyes que son elaboradas desde el propio Estado, el conjunto de normas que son dictaminadas para garantizar la convivencia ciudadana, para proteger la vida de las personas, para proteger la libertad de opinión, la propiedad privada y un conjunto de derechos que son inherentes a nuestra condición humana. Por eso nuestra Constitución, si uno comienza a leerla desde el artículo 19 en adelante, puede darse cuenta que ha tenido una gran repercusión en materia de derechos humanos. Y es precisamente el concepto de derechos humanos que marca, que fortalece el sentido de un Estado de Derecho. Porque esa corriente justnaturalista que protege al hombre por su propia condición, por ser criatura de Dios, que protege la vida y que protege derechos que son inherentes a esa condición del hombre, es lo que hace fortalecer el sistema democrático. Uno revisa precisamente la Constitución del artículo 19, pero se detiene en el artículo 23 y puede darse cuenta que todos los acuerdos o pactos que en materia de derechos humanos celebre la República de Venezuela, que sean ratificados por la propia Asamblea Nacional, tienen jerarquía constitucional. Es decir, están a la par de la Constitución. Y esto es un gran avance en materia de derechos humanos, que nuestra Constitución lo consagra, rompiendo un poco ese principio kelseniano que se enseña en las aulas de derecho, donde la Constitución es la supremacía de todo, sobre ella no puede existir ninguna cuestión horizontal. Bueno, resulta que con este artículo 23 de nuestra Carta Magna, los acuerdos que firme nuestra República en materia de derechos humanos adquieren jerarquía constitucional, están a la par de la Constitución. Y esto es precisamente peligroso, es una amenaza para los regímenes totalitarios. Por eso es que muchos gobernantes no aceptan esos pactos que suscribe la República independientemente del gobierno que esté de turno. Por eso Venezuela hace mucho tiempo se salió, o el gobierno venezolano se salió del Pacto de San José de Costa Rica. Tiene que ver con derechos humanos en materia, justamente derechos humanos, proteger a todos los ciudadanos que moramos en este territorio y que tenemos el derecho inalienable de ser protegidos por el propio Estado. Y entonces cuando un Estado no garantiza esos derechos fundamentales, comete crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Y eso es importante recalcarlo. Yo lo hago en este programa para que tengamos plena convicción, plena conciencia de la importancia de los derechos humanos precisamente en un Estado de justicia, un Estado social de derecho. Pero en Venezuela esto está en crisis. Esta temática está en una situación cuestionable, porque quienes gobiernan no han comprendido que deben acatarse, que deben someterse a los preceptos constitucionales, a ese Estado de Derecho. Y por eso tenemos hoy en día en Venezuela una cifra alarmante de presos políticos, incluyendo adolescentes. Entonces, queridos amigos, vean la preocupación de esta dimensión, que es realmente preocupante, alarmante, en un país que hasta hace algunas décadas era ejemplo de democracia, no solamente en América Latina, sino para el resto del mundo. Bueno, hoy es epicentro de cuestionamiento. Y la cuestión comienza a agudizarse porque hasta el día de hoy no hay claridad. Más allá de los avances que se han sostenido en algunos sectores políticos, por ejemplo, el hecho mismo de que Edmundo González Urrutia haya obtenido reconocimiento internacional como candidato ganador del proceso del 28 de julio. Más allá de eso, bueno, las instituciones en Venezuela están cuestionables. Comenzando precisamente por el Consejo Nacional Electoral, que hasta el día de hoy ningún venezolano sabe a ciencia cierta. Bueno, miento, ¿no? Me disculpan, pero digo ningún venezolano. Quienes deben saber son los que están en estos momentos detentando el poder. Pero el común de los venezolanos no sabe del paradero del presidente de ese ente comicial, de Elvis Amoroso, y del resto de los integrantes. Imagínense que ante una situación del CNE, está obligado por la propia ley orgánica de procesos electorales de publicar en Gaceta los resultados desglosados de ese proceso presidencial. Bueno, nadie sabe hasta ahora qué ha pasado con los miembros del CNE, de manera que no hay institucionalidad posible en Venezuela. Independientemente del discurso cotidiano que uno está escuchando por allí. Y lo estoy diciendo con argumentos, porque cuando nadie sabe del paradero, no solamente el presidente del CNE, sino del resto de los rectores, eso pone en entredicho la supuesta institucionalidad, vigencia del Estado de Derecho en Venezuela. Bueno, resulta ahora que está discutiendo, están evaluando desde el gobierno, desde el oficialismo, a través de la Asamblea Nacional, nombrar o relegitimar poderes públicos que ya prácticamente su periodo está en término. Se está discutiendo la posibilidad de nombrar nuevo fiscal general de la República, nuevo contralor general y nuevo defensor del pueblo. Que eso constituye los órganos del poder ciudadano, que es un poder nuevo, un poder que fue creado, establecido en la Constitución que está vigente hoy en día. Con toda esa situación discursiva, el país está en una zozobra institucional. Cuando aquí esperábamos los venezolanos que el CNE dictaminara y cumpliera fielmente su atribución de designar quién ganó las elecciones, pero por supuesto presentando pormenorizadamente las actas, mesa por mesa, bueno, eso no ocurrió y se le dejó la responsabilidad a la sala electoral del TCJ para que definiera esa situación. Y pero como ustedes saben que en Venezuela los órganos constituidos, los poderes públicos, no tienen independencia prácticamente, bueno, ocurrió lo que todo el mundo temía. La sala electoral dictaminó a favor de un adefesio jurídico que cometió el presidente de ese ente comicial, de Elvis Amoroso, y hasta el día de hoy eso está en un limbo jurídico, porque si bien es cierto que hay que respetar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, hay una situación que se complica porque se introdujo un recurso de revisión de esa sentencia de la sala electoral ante la sala constitucional del propio Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, y hay que esperar, tiene que haber respuesta de la sala constitucional para que podamos nosotros decir con bastante fidelidad y responsabilidad que aquí hay Estado de Derecho. Pero hasta ahora, repetimos, está en duda esa situación del Estado de Derecho en Venezuela. No solamente por lo que señalábamos en torno a la existencia de presos políticos, que cada día va aumentando y que la represión policial no se detiene, sino también por el incumplimiento y la falta de funcionamiento de las instituciones. Y ya las hemos esbozado de manera argumentativa. De manera, mis queridos amigos, que el país está en una verdadera zozobra y que nosotros cuando hacemos este tipo de reflexión lo estamos, en el buen sentido de la palabra, con responsabilidad, como nos caracteriza, tratando de crear ciudadanía, tratando de crear conciencia de que el país tiene que ir hacia un sendero de reinstitucionalización, de fortalecimiento ciudadano y además de eso, de recuperación de los niveles de democracia, que son importantísimos para la consolidación de un Estado de derecho y de justicia, tal como está tipificado en el artículo 2 de nuestra Constitución. Así es, Y eso es lo que tenemos como responsabilidad en este programa Reflexiones. Y mientras eso está ocurriendo, también es preocupante la situación que se está generando con algunas alcaldías. Se están interviniendo de manera avasallante. Caso concreto, la más reciente, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, ha sido detenido. Se generó un nombramiento allí. La directora de Recursos Humanos había sido designada alcaldesa encargada. Bueno, hubo una instigación, represión, y ella tuvo que verse en la necesidad de renunciar. Y en el día de ayer, el Consejo Municipal, después de tantas adversidades, el Consejo Municipal de Maracaibo decidió, tal como está establecido en la propia ley orgánica del Poder Público Municipal, decidió designar al abogado Adrián Romero como alcalde encargado de Maracaibo, en el estado Zulia. O sea, tal, así está la situación. No sabemos qué puede estar ocurriendo de parte del oficialismo, cuáles van a ser las reacciones, pero se está cumpliendo con un procedimiento perfectamente válido en el ordenamiento legal, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Público Municipal. El Consejo Municipal, repito, puede designar al alcalde encargado, a esperar cuál es la situación que va a ocurrir con Rafael Ramírez. Mientras tanto, estamos abogando para que ese alcalde que está detenido sea puesto en libertad. Bueno, así es la situación. Vamos entonces, queridos amigos, a un nuevo reposo, a una nueva pausa musical, y estaremos ya en el último segmento de este programa Reflexiones para seguir dialogando sobre el Estado de Derecho en Venezuela.
The road is long.
Long road from a wheat stand. He's my brother.
Qué agradable es la música, cómo nos traslada, cómo nos lleva a ese sendero de placer, nos llena el alma, porque de eso se trata. La música es universal y hay que valorarla. Bueno, pero estamos aterrizando, estamos en la realidad cruda, en la realidad del día a día. Y es nuestro papel desde esta tribuna radial tratar de aproximarnos, de buscar luces que nos puedan llevar a un sendero de mayor concordia, de mayor convivencia y acabar con esta situación de incertidumbre política. Ya en esta parte final del programa, que es importante aclarar algunas cosas que se comentan, que se hacen alusivas en el discurso colectivo y que pueden generar también una especie de manipulación de la opinión pública. Uno puede respetar a cualquier analista político, cualquier voz que pueda emitir juicios de valores sobre fenómenos que están aconteciendo en nuestra realidad diaria. Eso es perfectamente válido, es comprensible dentro de la democracia. Sin embargo, es importante también, con argumentos sólidos, poder refutar algunas opiniones que tienen una intencionalidad a veces para tratar de esconder lo que realmente pasa en un país como el nuestro, en Venezuela. Después de los resultados del 28 de julio, resultados que evidentemente, por lo que estamos observando en el panorama noticioso, por evidencias que se están mostrando, por actas que están en manos de los organismos internacionales, es que la soberanía popular, principio importantísimo dentro de un Estado de Derecho, también se intenta vulnerar. Y hablar de soberanía popular implica el respeto a la voluntad de los ciudadanos a decidir el rumbo político de su Estado, de su gobierno, de su país, porque el ciudadano, al final, de acuerdo a la propia Constitución, es el depositario original de la soberanía. Y la soberanía no es más que el poder supremo, la capacidad de decidir por parte de un sujeto, sea individual o colectivo. Entonces, cuando hablamos de soberanía popular, estamos diciendo que es el pueblo, en el buen sentido de la palabra, es decir, ese conglomerado social quien detenta, quien asume la potestad de decidir quién debe ser su gobernante, sus representantes, qué tipo de modelo político debe adoptarse en su sistema de convivencia política. Y precisamente el pueblo, como depositario original de esa soberanía, puede transferirla a cualquier representante mediante el ejercicio del voto. Por eso es que en nuestra Constitución, en el artículo 5, se establece, se consagra ese principio básico de la democracia y de un Estado de Derecho, que es la soberanía popular. Ella se ejerce de manera directa, de acuerdo a la Constitución y a la ley, y de manera indirecta a través de los poderes constituidos, es decir, los órganos de la administración pública, los órganos de los poderes públicos. El pueblo está allí presente. Ahora, ¿por qué es indirectamente? Porque como somos una población mayoritaria, no podemos estar todo el mundo gobernando. Entonces, lo que hacemos es delegar de manera comicial, a través del voto, esa soberanía, porque lo hacemos de manera indirecta. Y bueno, y aspiramos que a quienes le hemos dado la responsabilidad de que gobiernen o de que nos representen en cualquier poder constituido, lo hagan de acuerdo a los designios de la mayoría, es decir, garantizar el bien común, la justicia social, la prosperidad económica, la convivencia democrática. Siempre se aspira a eso. Es un contrato social. Ahora, si quienes tienen la responsabilidad de actuar de conformidad a los designios de la soberanía popular no lo hacen, entonces su mandato debe ser revocado. Y ese es un principio importantísimo en la democracia. Es lo que se hace. ¿Qué ocurrió el 28 de julio? Los venezolanos, como depositario de la soberanía popular, ejercimos el derecho al voto y decidimos que había que cambiar, que había que alternar, porque le habíamos encomendado una responsabilidad a un mandatario que al final de la jornada no estuvo en sintonía con las expectativas, repito, con esas expectativas del pueblo. Entonces, bueno, ocurre lo que tenía que ocurrir. Ahora, cuando el mandatario no acepta eso, se convierte verdaderamente en un obstáculo y tiene que producirse cambios necesariamente, respetando, por supuesto, los mecanismos que están establecidos en la Constitución. Y entonces comienza a haber presión ciudadana, presión social. Tiene que haber también un comportamiento de las instituciones que están destinadas a garantizar el orden interno y la soberanía popular. Una de ellas es justamente la Fuerza Armada. Para que se proteja el hilo constitucional. Y eso es lo que estamos abogando. Entonces, nuestro debate de hoy, nuestra reflexión, cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos haciendo hincapié a la existencia, no solamente que haya elecciones, que son importantes, pero estas elecciones tienen que ser transparentes, a la existencia de derechos fundamentales, derechos humanos, como libertad de expresión, opinión y el resto que está en el ordenamiento constitucional, a la no existencia de presos políticos y también, por supuesto, al respeto de la soberanía popular. Entonces, a esta altura del programa, mis queridos amigos, ya ustedes deben tener una cuestión valorativa de si estos indicadores que hemos hecho hincapié están presentes en la Venezuela de hoy. La Venezuela que se acerca a un proceso bien importante, no solamente el navideño, sino a lo que, de acuerdo a nuestro texto constitucional, tiene que ver con la relegitimación de la presidencia de la República. Y como bien se señala, será el 10 de enero del próximo año cuando comienza un nuevo periodo constitucional, es decir, un nuevo mandato en la presidencia de la República. Y eso hay que dilucidarlo, eso hay que resolverlo, porque el país no puede seguir en esta zozobra. Así de sencillo, así funciona la democracia, así funcionan los demócratas. Se acepta la derrota, se reconoce al ganador y las instituciones tienen que proteger ese principio de soberanía popular. Es posible que algunos señalen aquí que estamos siendo muy, muy duros, pero es que tratamos de hacerlo con la responsabilidad, con el corte profesional que nos caracteriza. Y antes de despedir el programa, yo señalaba en este segmento, cuando estaba iniciándolo, que algunas voces han intentado, a veces con su narrativa, manipular a la opinión pública, porque han venido señalando que el país está en una polarización política, cuestión que este humilde servidor no está de acuerdo, porque aquí no hay polarización política. Aquí lo que hay es un sentimiento de cambio, una expresión mayoritaria, porque se produzca la alternancia natural en un Estado de Derecho, en una democracia. Porque cuando uno ve los números reflejados en las actas que están por allí, que son expresión de las que arroja la máquina del CNE, uno infiere, como en este caso, este humilde servidor que es politólogo y periodista, uno infiere que efectivamente más del 70% de los electores apostaron una candidatura que ya el pueblo sabe. 70%, y no estamos diciendo sencillamente de un solo sector de Venezuela, estamos hablando de distintos sectores venezolanos, gente que uno menos se imagina, de distintas posiciones políticas, inclusive aliados del propio oficialismo, gente que no comparte el desarrollo de las políticas que se han implementado en los últimos años y que apostó por un cambio. Esa gente está allí y se resguarda, se cuida. Por eso es que estamos viendo que las calles están un poco tranquilas, ¿no? Porque la gente también utiliza la racionalidad, aplica la relación costo-beneficio. Sabe que de aquí al 10 de enero todavía hay un trance, todavía hay una situación bien importante que hay que avanzar y que hay que resolverla, y la gente no está dispuesta a correr riesgo de que lo vayan a despedir injustamente de su trabajo. La gente sabe quién ganó en este país, la gente sabe que hay que cuidar su estabilidad laboral y que finalmente se trata de recuperar la democracia, apostar por el cambio y respetar al contrario, porque el país va a seguir existiendo y la política seguirá su curso. Y quien asuma el poder a partir del 10 de enero tendrá que reconocer al contrario. Eso es la democracia. De eso se trata. Y por eso es que este programa Reflexiones invita a crear conciencia, a reflexionar, valga la redundancia, sobre los fenómenos que tienen que ver con el acontecer político venezolano. Porque al final es la política la que mueve todas las piezas del engranaje nacional, todas, sin que tengamos ninguna duda al respecto. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro programa y esperamos que haya sido de gran satisfacción, y estamos en contacto pues para el próximo encuentro, próximo viernes, esperando que tengan un feliz fin de semana. Se les quiere mucho y ha sido inmensamente un placer de este servidor Jesús Castillo poder hablar con ustedes, llevándoles estas reflexiones a través de esta emisora prestigiosa Costa del Sol 93.1 FM. Se les quiere mucho y que tengan un feliz fin de semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.